pues el mensaje de esta noche, que lo he titulado yo Jesús del Diablo, Lucas 11, del 14 al 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí se está hablando de un pasaje realmente muy fuerte, porque la gente piensa que vivimos en un mundo relativo. Todo es bueno, todo es malo, depende de qué pienses tú y cómo lo veas, cuáles son las circunstancias que rodean a eso. Ese es el mundo en el que vivimos nosotros y cuán equivocados estamos. La misma ciencia, la naturaleza nos enseña que no es un mundo relativista, es un mundo absoluto. La velocidad del tren pues está comparándose con la velocidad de la Tierra, y la velocidad de la Tierra se compara con la velocidad del Sol, quizá, ¿verdad? Pero llega el punto en donde hay una velocidad o un punto de referencia, que en este caso es la velocidad de la luz. Y así también en las cuestiones de comportamiento. El hombre tiene algo absoluto a qué referirse, y Dios es absoluto. Él tiene una verdad absoluta. Jesús dice, yo soy el camino. Yo no soy un camino, si piensas de esta manera o si piensas de esta otra manera, yo soy el único camino. Y todo lo demás es mentira, porque dice, yo soy la verdad. Y está hablando entonces de una manera muy absoluta. La sociedad de hoy es tolerante y domina la diversificación, donde el orgullo reina supremo. El orgullo es el rey de este mundo en estos momentos, y mi orgullo es el que prevalece. Estaba yo leyendo en el periódico hace unos minutos que en Alemania, a partir de mañana, 1 de noviembre, ya no tienes que poner sexo en el acta de nacimiento del bebé que acaba de nacer. Ya lo quitaron. Para que entonces el bebé determine qué es lo que él quiere ser cuando él tenga edad, cuando él quiera. Y dices tú, bueno, pues la verdad es que sí estamos bastante confundidos. Pero bueno, fíjate ya, grandes, importantes países muy intelectuales están súper, súper confundidos. Y bueno, pues así está el mundo, en donde cada vez estamos más locos, realmente. Bueno, Jesús sí declara con términos muy absolutos de que Él sí pone las cosas en términos absolutos. Y el versículo 23, que es el último de este pasaje, lo pone escuetamente, claramente, fuertemente, en absoluto. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquí nos da la muy clara idea de que hay dos clases de personas en este mundo. Podrías tú dividirlas en hombres y mujeres, ¿verdad? O ricos y pobres, o yo no sé qué tantas categorías podríamos nosotros poner, pero en realidad Dios pone dos categorías solamente. Los que están con Cristo, los que pertenecen a Jesús y le han hecho el Salvador de sus vidas, y los que no están en Cristo. Y por lo tanto Jesús no es el Salvador de sus vidas. Jesús dice ser el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, dice Juan 10. Pero el asalariado, el que no es el pastor, a quien no le importan las ovejas, es el otro pastor. Y entonces perteneces a un pastor o perteneces al otro pastor. O estás en Cristo o estás con el diablo. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Estás con la justicia de Dios o estás con los injustos fuera de la presencia de Dios. Y vemos que no es gris. Que bueno, más o menos estoy, porque los domingos sí me porto muy bien, pero entre semana no estoy. No es así. O estás o no estás. Y es lo que nos está diciendo este versículo. Qué fuerte es Jesús en hablar de esta manera tan fuerte y ponerlo todo en términos de blanco y negro. Los que no están en Cristo, esto no quiere decir que son aquellos que abiertamente blasfeman contra Dios, y entonces como Voltaire, que no quieren saber nada de él y se burlan con sus escritos de él. Bueno, esa es una clase de persona, pero hay otras clases de personas que están también sin Cristo y que son indiferentes, o que son ignorantes, su propia ignorancia que ellos mismos quieren tener, y hacen de un lado a Cristo como algo no importante. ¿Qué es el caso de las personas con las cuales pues he estado yo tratando últimamente? Sí, está muy bonito, sí, está muy bien todo esto, pero realmente para hacerlo yo el Señor de mi vida estamos lejos de eso, ¿sí? Entonces no abiertamente dicen cosas terribles contra Jesús, pero sí están de una manera bastante, bastante lejos, lejos de él. Bueno, pues aquí es, o es Cristo el Señor de tu vida, o no es Cristo el Señor de tu vida. Bueno, no sé, Karina, no sé, hay una anécdota que a lo mejor pudiera yo sacar en este momento, porque había una pareja que iba a todas las predicaciones, nunca fallaba, pero en cuanto el predicador empezaba a hablar, se dormía. Y bueno, pues y siempre se sentaban en mera enfrente, y entonces así como que la señora se ponía muy, muy inquieta y se sentía mal de que él estaba roncando, ¿verdad? Y pasó el tiempo porque ellos siempre se asistían y se sentaban en la primera fila, pero tomaba 4 minutos y ya estaba bien dormido esta persona, ¿verdad? Y entonces, pues un día ya el predicador, ese día no tenía mucha paciencia, yo creo, y entonces le dice a la señora, oiga señora, pues despierte a su marido, hasta ruido hace. Ya tenía que decírselo, ¿no? Y entonces la señora le contesta, pues despiértelo usted fue el que lo durmió. Y bueno, aquí puede ser más o menos la misma situación. Pero bueno, no importa, Karimita, así está esto, no hay problema. ¿Sí? Lucas ya nos ha presentado mucha evidencia de que Cristo es el Mesías, de que realmente Jesús es el Mesías prometido, el Dios encarnado. Y ahora en estos meses finales de su estancia en la tierra, porque estamos hablando ya de sus actividades en Judea, no en Galilea, a partir del capítulo 9, versículo 51, que lo podemos aquí leer, hay un quiebre fuerte en el Evangelio de Lucas, en donde dice, al capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y entonces él va a Jerusalén y ya todas estas cosas están pasando por allí, ¿sí?, en estos últimos meses de su estancia en la tierra. Y él pues está hablando cada día con más fuerza y nos enfrenta en esta ocasión a tomar una decisión. O estás con Cristo o no estás con Cristo, nada más. ¿Cuál de las dos quieres? No hay medias tintas, como decimos en México. Los religiosos fariseos, pues ellos ya habían tomado su decisión y por ello Jesús era más confrontante con ellos. Ellos estaban escuchando para ver si había algo en qué agarrarlo y poder acusarlo para llevarlo a la muerte. Y él sabía todo esto y tenía mucho público. Ellos venían, ellos preguntaban, pero sus preguntas no eran con un afán de entender, con un afán de aprender, sino con un afán de pescarlo en algo. Ya, la decisión de ellos estaba tomada. Y nosotros podríamos preguntarnos si nosotros ya hemos tenido una decisión firme. Yo puedo decir en mi caso, después de 35 años de estar en Cristo, de que mi decisión es firme. Y con todas mis debilidades, con todas mis diferentes fluctuaciones que constantemente tengo, inclusive mis caídas, pues yo soy aquel que Jesús le dijo, ¿queréis también vosotros iros? Y yo le diría, pues ¿a dónde iré? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay a dónde ir. Karina y yo, pues seguiremos a Cristo hasta la muerte. Hemos decidido esto y el que quiera seguir, pues que se suba al barco y si no, pues también, ¿no? Porque sí sabemos que es la verdad, sabemos que es el camino, que es lo más maravilloso, que no hay vida a total sin Él y debemos hacerlo. Hemos tomado una decisión, estamos con Cristo. ¿Cuál será la decisión? Por aquí han surcado muchas gentes. Inclusive en este momento tenemos muchos grupos que están ahorita en diferentes casas predicando los que antes venían a este grupo, ¿verdad? Ellos tomaron su decisión. Inclusive uno de ellos me habló esta tarde porque va a tener 25 años de casado y está preparando pues un festejo y me habló para pedirme que si yo podría predicar en este festejo, lo cual para mí es un gran honor, y le dije que sí, con mucho gusto. Él está predicando, él está sirviendo a Dios, inclusive en este festejo, él quiere invitar a gente nueva. Pero yo digo, 25 años, caramba, yo prediqué en tu boda hace 25 años. Pues sí, así se va rápidamente la vida. Pero qué maravilloso el poder estar firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las caídas. Ojalá y esa sea también lo que esté pasando en tu vida. Yo le digo, Señor, ¿cómo es que yo tengo 35 años en Cristo? Una persona número uno en fluctuaciones, ¿eh? No creo que alguien me gane. En inestabilidad, en rebeldía, en tantas cosas negativas que tengo. Y Él ha sido fiel de mantenerme durante 35 años. Que ese es un super milagro, mayor milagro que sacar un demonio a un muro. Pero bueno, ese es el Señor que tenemos y sí queremos estar con Él. El que no es conmigo, contra mí es. Yo puedo decir, no, Señor, yo sí estoy contigo, yo no estoy contra ti. Yo quiero seguir adelante contigo, ¿verdad? Pero Él está hablando con toda esta multitud, de los cuales hay muchos que sí están allí con una decisión tomada de rechazo a Jesús. Y entonces vemos dos cosas en este pasaje, que son la acusación que tienen contra Jesús y la respuesta que da Jesús a esta acusación. Vemos la acusación en los primeros versículos, que son del versículo 14 al versículo 16. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Esa fue la causa de la acusación. Jesús estaba celebrando, llevando a cabo muchos milagros, que a veces pues la gente se maravillaba de esos milagros, pero son ocasión, fíjate qué irónico, de irse contra Jesús. En lugar de, oye, mira lo que está haciendo, en lugar de estar agradecidos de que Jesús esté haciendo estas cosas, se van contra él por hacer estos milagros. Y en esta ocasión fue así. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, dice la palabra de Dios. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. La gente se maravilló. Oye, ¿cómo es que pasa esto? Esta persona era muda. E instantáneamente, por el poder de Dios en Jesús, esta persona empezó a hablar. Y ya no era muda. El demonio que lo hacía estar mudo había salido de él. Hay otros pasajes en la Biblia, en los evangelios, que hablan de lo mismo. Parece ser que era algo que era muy recurrente, que frecuentemente pasaba, pero no son los mismos pasajes, porque en Mateo 12 hay algo parecido, pero eso pasa en Galilea, allá arriba, y luego también en Marcos 3, también vamos a leer el de Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Los escribas, dice aquí el 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces parece que es algo muy parecido, pero es la misma circunstancias. Pero estamos hablando de pasajes diferentes. ¿Qué nos quiere decir esto? De que estaba pasando frecuentemente, de que había grandes acusaciones contra Jesús. Se le acusaba a Jesús de ser blasfemo y de que hacía milagros en el poder del diablo. La razón por la cual él hace estas cosas es porque tiene un poder satánico. Por Belcebú hace estas cosas, el rey de las moscas, el dios de las moscas, perdona. Pero era el más degradante de los términos satánicos que se le podían dar al diablo. Entonces estaban realmente insultando a Jesús hasta lo más bajo, al decir, por Belcebú haces estas cosas. Tienes poder del diablo para hacer estas cosas. Esa era realmente la acusación. Y ellos propagan falsedades, hacen que el milagro se nuble al sacar estas cosas. Y aquel milagro que debió causar mucha más maravilla, más sorpresa a los oyentes, era tapada con las acusaciones que hacían estas personas que iban específicamente para ver cómo le echaban abajo a Jesús lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. El rey de los demonios, Belcebú. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Este Belcebú era uno de los dioses de los filisteos, allá en el Antiguo Testamento, que después, que bueno, que ya para los tiempos de Jesús se denotaba como el diablo mismo. Segunda de Crónicas 1, 2 y 3. Segunda de Crónicas 1. Ahí estoy en Primera de Crónicas. ¿Qué me pasa? Segunda de Crónicas 1, 2 y 3. Pues tampoco, ¿verdad? Algo hice yo mal, que tomé esa cita mal. Pero bueno, acusaban al más alto, que es Jesús, con el nombre de lo más bajo. Y esto los hacía dignos del pecado imperdonable. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es lo que se llama en la Biblia el pecado imperdonable, que llega el punto en que rechazas a Dios de tal manera que ya no hay perdón, que Dios ya no va a tener misericordia de ti, que ya no hay regreso para arrepentirte y poner tu vida en orden con Jesús. El pecado imperdonable. Bueno, estas personas estaban acusando a Jesús con esta acusación tan fuerte que pues eran dignos del pecado imperdonable. Estos además, aquí en nuestro pasaje de Lucas 11, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. A ver, tú eres Dios, a ver, haz una señal del cielo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Jesús los ignoraba. Jesús no les concedía lo que ellas querían, ¿no? Para nada. Inclusive les decía lo que hay acá en Mateo 11, 29. Mateo 11, 11, 29. No, que no es 29, es este...
Mateo 12, ¿no?
12, 29, ay, ¿qué le está pasando dentro? Es el no. Profeta, la señal del profeta Jonás, Mateo 11. Sí, este... 11:20. Sí, bueno, es este, es
12:40.
¿12:40? Sí, pero aquí está. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Más bien es el 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, esta es la acusación que tenían contra Jesús, que decían que él estaba haciendo todos estos milagros en el poder de Satanás, por el príncipe de los demonios Belcebú, es el que estaba haciendo estas cosas. Y Jesús procede a contestarles en los siguientes pasajes, aquí en Lucas 11, dice el versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Jesús, siendo omnisciente, él podía leer los pensamientos de las personas, y entonces él sabía lo que ellos estaban pensando, las motivaciones que tenían en su corazón, porque Dios no ve lo exterior, sino ve el corazón mismo, y les contesta, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En la respuesta de Jesús va a tener 3 diferentes cosas. Primero, de que no es lógico lo que ellos están diciendo, la acusación no es lógica, la acusación no es íntegra, realmente es muy deshonesta, hipócritas. Y la acusación no es espiritual. 3 cosas les va a decir a Jesús en la contestación que él tiene. Y la primera de ellas es de que no es lógico lo que están diciendo. Y se los dice en los versículos 17 y 18. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Es muy lógico lo que está diciendo. La acusación es literalmente absurda. Uno no puede estar en contra de sí mismo. Yo le pego a mí mismo para hacer estos milagros. Pues no, si yo estoy trabajando para Satán, para el diablo, para Satanás, pues el reino de Satanás se va a destruir al hacer yo esto. No tiene ninguna lógica. Es la primera respuesta que Jesús les da a la contestación de ellos, ¿sí? Pero hay una segunda, que es que además de eso, en realidad no están siendo honestos, no están siendo íntegros en la acusación que están haciendo. Estaban tratando de pescar a Jesús como fuera, decían muchas inconsistencias, decían muchas falsedades, decían, promovían mentiras, lo que fuera, para que callara Jesús de lo que él estaba haciendo y estaba predicando. Y entonces la segunda es de que realmente ellos no están siendo consistentes, es una falsedad, y no están siendo más que hipócritas. Versículo 19, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice Jesús, vuestros hijos, entonces, ¿por quién los echa? Vamos a suponer que lo que tú dices es correcto, de que por un momento voy a admitir de que yo echo fuera demonios en el poder del demonio, ¿sí? Pero si ese es el caso, entonces los escribas, los fariseos, los religiosos que dicen que hacen estas cosas en el nombre de Dios, ¿por quién los echan estos? Ellos hacen todas estas cosas en el nombre de Dios y no tienen ningún resultado porque no echan fuera nada. Yo digo que yo lo hago en el nombre de Dios, pero ustedes dicen que es por Satanás, pero yo sí tengo resultados. Entonces, si yo tengo resultados haciéndolo por Satanás, ¿por quién entonces lo están haciendo ellos? Que no tienen ningún resultado. Pues no está siendo un poco hipócrita, en donde me estás juzgando a mí por algo que sí hago, y no juzgas a ti mismo por algo que tú no haces, y que dices que en el nombre de Dios. ¿Estás siendo inconsistente? No está siendo realmente verdadero. Eres un hipócrita. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Los mismos escribas y fariseos, pues se están haciendo tontos solos, porque ni siquiera tienen resultados. Yo sí tengo resultados cuando tú dices que lo estoy haciendo en el nombre de Satanás. Es la segunda respuesta que tiene Jesús para ellos. Pero también hay una tercera respuesta, que es de espiritualidad, que son los siguientes versículos del 20 al 22. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿En dónde vimos en la Biblia esta frase de que por el dedo de Dios son hechas estas cosas? No sé si te acuerdas. Nosotros que hemos tenido muchas pastorelas, una de esas pastorelas fue de Moisés, ¿verdad? Y entonces Faraón tiene todas estas plagas, y los hechiceros de Faraón con sus trucos están duplicando las plagas que trae Dios, y ellos también traen piojos y también hacen mil trucos, ¿verdad? Pero llega el punto en que ellos mismos admiten ante Faraón y le dicen, ¿sabes qué, Faraón? Por el dedo de Dios están siendo hechas estas calamidades en Egipto. Es Dios el que está haciendo todas estas cosas. ¿No te das cuenta? ¿Por qué no aceptas que esto es el dedo de Dios, porque ya Egipto está totalmente destruido por las plagas que ha traído Dios por tu terquedad, ¿no? Y usa esa palabra de el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En estos días en donde estoy teniendo algunos cambios importantes en mi vida exterior, porque me estoy cambiando de unas cosas, estoy cambiando otras cosas en mi vida, me pongo a meditar todos estos años en donde yo he estado con Jesús. Y yo puedo decir que el dedo de Dios ha hecho todas estas cosas. Como prediqué yo por tantos años soltero, no teniendo una compañera que me acompañara en la predicación, que es tan hermosa hacerlo en pareja, una pareja armoniosa, y Dios hizo que yo me esperara. Yo pude haber tomado una decisión inadecuada y diciendo, no, pues mira, ya me estoy volviendo viejo, como dicen por ahí, se me está yendo el tren, y entonces pues vamos a agarrar lo que sea, a ver si todavía me acepta por ahí alguna, ¿no? Y sin embargo no fue así, Dios hizo que yo fuera paciente y esperara por el dedo de Dios. Y me acuerdo perfectamente de dos personas que constantemente me insistían que yo fuera ya afuera a buscar a alguna dama que quisiera venir a vivir aquí a la casa, aunque fuera de huésped, no sé qué, ¿verdad? Y dije, no, es que si tú no vas y la buscas, pues nunca va a llegar. Tienes que ser un poquito agresivo, agarrar el teléfono y hablarles, insistirles, hasta que ya por fin te digan que sí. Y yo no lo hice, no lo hice. Y fue ella la que llegó a esta casa un jueves en la noche, sentada exactamente donde está en este momento Francisco Javier. No sé por qué te sentaste ahí, Francisco Javier, esa silla no de... Bueno, ¿verdad? Y Dios hizo que las cosas cambiaran y que yo pudiera tener una compañera con cierto grado de espiritualidad, conocimiento de Dios, continuidad en su vida cristiana, para que pudiéramos hacer pareja y predicar juntos el Evangelio. Y así como recibí esta llamada esta tarde de esta persona que quiere que celebrar sus 25 años de casados, pues Karina y yo llevamos, ¿cuántos, Karina? Ya un chorro. Vamos a cumplir 20 años ahora en enero. Imagínate, Pablo, 20 años aguantándome. ¡Oh! Es para darle una medalla, yo creo. Pero bueno,
un monumento,
exactamente. Pero bueno, es el dedo de Dios. ¿Tú has visto el dedo de Dios en tu vida, Lupita? Yo sí, yo creo que sí, en muchas cosas. Cosas pequeñas y cosas grandes, en donde Dios te está cuidando, en donde Dios tiene sus cosas para ti. Y te va guiando, te va llevando, a veces empujándote y a veces hasta cargándote, porque quiere que tú hagas ciertas cosas para Él, que prediques aquí, que prediques allá. Otra cosa que hice esta semana, había una señora que hizo decisión para Cristo conmigo en el año de 1982. Fue con ella empecé el grupo. Ya se murió, pero bueno, es ella, su esposo y sus hijos. Y ahora que le hablé a su esposo esta semana, que tenía yo un tiempo de no hablarle, y le dije, te habla Carlos Treviño, no sé si te acuerdas. Me dice, Carlos, ¿cómo no voy a acordar si tú eres parte de nuestra vida diaria? Bueno, así lo dijo, ¿no? Entonces, muy bonito ver qué está pasando con él y las cosas que han pasado en su vida en estos últimos tiempos que no lo he visto, y recordar las cosas que Dios hizo en mi vida para empujarme a que yo me dedicara a predicar, para que yo estuviera en las cosas de Dios de tiempo completo. Y bueno, qué agradecido estoy de que Él me empujó, porque yo nunca lo hubiera hecho. Fue, Lupita, el dedo de Dios. El dedo de Dios que está sobre nosotros, en cosas que muy bonitas y a veces en cosas que decimos, ay, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero es algo que Él necesita poner en tu vida para mejores cosas en el futuro. el dedo de Dios. Y dice aquí, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios lo están viendo. El reino de Dios aquí está, dice Jesús, ¿verdad? Y nosotros podemos decir lo mismo. El reino de Dios está entre nosotros. Lo estamos viviendo diariamente con nuestras diferentes actividades, cargando la Biblia, llevándola por todos lados. Bueno, a mí me dio mucho gusto esta semana, a través de esta gran tragedia que pasó, el poder predicarles a estas personas como nunca lo he hecho, porque nunca me pela. Y yo voy con ellos a las competencias de Veracruz y de Monterrey, quién sabe qué. Pero ahora estaban bien atentos de escuchar lo que yo estaba diciendo, porque una de estas personas se murió. Se murió el martes y entonces sí fue una tragedia. Y pues está la situación, están muy conmovidos. Entonces, bueno, están escuchando. La muerte hace eso, nos dobla fácilmente, ¿verdad? Por el dedo de Dios. Entonces es lo que está diciendo Jesús, pero si por el dedo de Dios hago yo estas cosas, no por el demonio, por el dedo de Dios, entonces es que realmente viene de Dios. Y dice algo aquí que a lo mejor no lo podíamos entender antes cuando lo estábamos leyendo, versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando Satanás tiene bien agarradas a todas estas personas y no las suelta, pues es fuerte y está todo en paz y no hay quien pueda con él. Y tiene muchas de esas personas bien atrapadas. Pero cuando viene otro más fuerte que él, que es Jesús, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús es capaz de arrebatarle al diablo a las personas que él quiere arrebatar y traerlas a Cristo. Es un gran consuelo para nosotros que estamos predicando, para decir, pues aquella persona no le interesa, quién sabe, porque Jesús llega en cualquier momento y lo jala, como con tragedias como esta, ¿no? Que de repente hace despertar a mucha gente del letargo en que viven, entreteniendo su vida en cosas superficiales, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice aquí. Jesús es mucho más fuerte que Satanás, no está trabajando para Satanás, al contrario, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, ¿en qué posición estás tú? Es el versículo importante de todo este pasaje. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Cristo, y yo soy el Señor de tu vida, y tú me sigues incondicionalmente, siendo yo el amo de tu vida, o no estás con Cristo. Aunque dices que estás, pero no lo estás, porque yo no soy el Señor de tu vida. ¿Cuántas personas a veces nos dicen, bueno, es que yo he hecho de Cristo el Salvador de mi vida, pero todavía no lo hago mi Señor? Me falta un poquito. Nada más es mi Salvador. Bueno, eso no es cierto, eso no puede ser. O Él es el Salvador y Señor, o Él es nada. O Él es el dueño, tú que vendes casas, no sé si te ha tocado, pero yo no sé si te ha tocado la situación de que la señora está vendiendo toda la casa menos dos recámaras. Esas no las va a vender, porque bueno, esas son muy personales y tiene muchos recuerdos de la familia y esas no las vende. Pues tú dirías, señora, pero yo no creo que pueda ayudarla porque no procede. O la vende o no la vende. Y así es Jesús. O soy el Señor y dueño de esa casa yo, o no soy dueño de la casa. Yo no puedo ser dueño de un pedacito. La sala y la cocina nada más. Y lo demás es de otra persona. No, no sucede así. Y muchas personas sí piensan así. No, claro, Jesús, maravillosos. Pero en estas áreas yo hago lo que me da la gana. Y Él no es el Señor de mi vida. Ah, pues entonces no es el Señor de tu vida para nada. O es Señor de todo, o no es Señor de nada. Yo te pregunto entonces, ¿cómo estás tú con respecto a esta muy fuerte afirmación que hace Jesús? ¿Estás tú con Él? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio de que se burlen de ti, de que digan que estás medio loco porque andas siempre con tu Biblia, predicando, buscando oportunidades para hablar con la gente? Que no te importa, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicara, rogase a través de nosotros, dice el versículo de 2 Corintios 5:20. Y lo hacemos, lo hacemos. Este lunes, Pablo, que fuimos a... Martes en la noche que fuimos a este sepelio, a este velorio de esta persona que se murió, pues había mucha gente del club, sí, se llenó, y yo tenía muchas ganas de predicar. Dije, aquí es una verdadera oportunidad. Y entonces fui con las amigas de las señoras para que le dijeran que hubiera una predicación, porque pues no había nada, ¿verdad? Entonces parece que no funcionó. Y entonces yo mismo fui con la misma señora para decirle, oye, pues vamos a dar un mensaje, vamos a hablar de Dios, mira cómo están tus hijas, ahí llori, ellas necesitan oír algo de Dios, algo que realmente refresque sus almas ante tan grande tragedia. Entonces ella me dijo que no, porque pues como llevan 3 años o 4 separados y que realmente ya no es su mujer y que no, pues yo no puedo tomar esas decisiones. Mejor hay que esperar a que vengan los papás, que nunca llegaron en ese tiempo, etcétera. Entonces ya no se pudo predicar. Pero yo salí muy alentado conmigo mismo de ahí, diciendo, bueno, pues ciertamente lo intenté, o sea, no me quedé parado, no me avergoncé, ni dije, como muchas personas, no, va a decir que no, ¿a qué preguntas? Mejor no. Yo no soy de esos. Yo soy una persona que voy y que me diga que no. Porque no eso de que me va a decir que no, no opera, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, osados para Dios, y tomar las cosas en nuestras manos, y quién sabe, ahora pienso que a lo mejor fue correcto que no predicara ahí, porque el tiempo duro viene ahora. Ahí está lleno de gente, y le están consolando a todos sus amigos, pero pasa una semana y pasan 2 y pasan 3 y la vida sigue, y ellos ya están solos, y ahí es cuando empieza. Y hemos tenido muchas oportunidades de hablar con personas que han tenido tragedias de muerte varias semanas después de ocurrido el evento, porque es cuando empieza realmente a doler muchísimo y ya no tener el consuelo ni la actividad del entierro y todas esas cosas. Entonces hay que esperar. Entonces yo quisiera que tú fueras así de osado, yo quisiera que tú fueras así de atrevido, ¿verdad? Y que prediques por todos lados. La gente sí lo necesita. Y nosotros somos sus emisarios. Nosotros somos los que debemos de llevar el mensaje a otras personas. Que atienden el mensaje, que no lo atienden, que se burlan, que si quieren... No me interesa, eso no es problema mío. Mi comisión me ha sido dada, dice Pablo. Y ¡ay de mí! Si no predicase yo el Evangelio. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 9, ahí por el versículo 20. Él sabía que tenía que predicar. ¡Ay de mí si no lo hago! Es una comisión que Dios me dio. Yo debo de hacerlo. Y nosotros debemos de hacerlo. Para que ellos tengan esto. De que tengan a Cristo, porque si no tienen a Cristo, es como lo que dice, el que no es conmigo, pues contra mí. Si tú no tienes a Cristo, tú estás contra mí. Así dice Jesús. ¿Sí? Aunque no parezca, no, hombre, si yo muy bien, no es cierto. ¿Sí? Entonces sí, predicar con esa fuerza, yo te invito a que esos folletos, la verdad, pues sí tienen un buen mensaje, ¿eh? Este folletito se llama Su Único Error, y a mí desde hace mucho que yo lo vi por ahí, y después yo lo mandé a imprimir, me gustó mucho porque no necesitas tener doctorado para saber el mensaje. Es un mensaje de monitos, así más o menos a nuestro nivel, ¿no? Para que rápidamente veas el mensaje. Y lo más fuerte está atrás. Su único error, se olvidó de Dios. Nunca pensó en la eternidad. Vivió como si esta vida fuera todo. Y esta persona, pues, yo creo que vivía así. Y vivía y jugaba tenis, y subía y bajaba, y no sé qué, y tomaba también no sé qué tantas cosas así, ¿verdad? Se olvidó de Dios. Y para que él haya dicho que yo lo perseguía, pues no es cierto que lo perseguía, pero para que él haya pensado eso, pues cómo estaría él por dentro. Me da mucha pena que no haya yo perseguido con mayor insistencia. Pero ya está en la eternidad, ya no está con nosotros. Pero hay muchas otras personas. Llévate folletos, es una excelente manera de pasarles un mensaje que los haga pensar. Mira, pues es cierto, pronto me tocará a mí y yo también enfrentaré la muerte. Y ojalá que yo no tenga este error y me haya olvidado de Dios. Ahí está. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por haber tomado esa decisión tuya de que nosotros viniéramos a ti. Perdidos, totalmente confundidos allá en un mundo que también está muy perdido y confundido, ahí estábamos. Y tú fuiste y nos rescataste por el dedo de Dios. Y aquí estamos, en donde tú también día a día nos vas llevando en tus cosas. Nos vas haciendo que perseveremos, que no abandonemos esto tan maravilloso que tenemos, sino al contrario, que lo prediquemos por todos lados. Y estamos muy agradecidos por el privilegio de que tú nos hayas llamado. Y Señor, queremos nosotros, pues, que esto sea una señal de gratitud, que prediquemos por todos lados, que vayamos y les digamos a las personas que ellos también pueden tener la vida eterna, que está en Cristo Jesús. Una vida abundante aquí en la tierra, en donde podemos corregir muchas cosas para estar en una vida realmente maravillosa, grande, preciosa. No importa la edad, 50, 60, 20, 90 años. Y una esperanza maravillosa de vida eterna, en donde la muerte no es, sino el cruzar a la otra orilla para estar contigo por toda la eternidad. Señor, llévanos a las personas que sí están preparadas para escuchar el mensaje, para aceptarte a ti, Señor. Permítenos predicar con mucha fuerza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.